Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 31 de octubre, hoy es la fiesta de San Alonso Rodríguez y comienza aquí El Espejo. Roma ha vuelto a reunir a miles de católicos de todo el mundo. El jubileo de los equipos sinodales se ha convertido en un momento de encuentro, de oración y de comunión entre creyentes de todos los rincones del planeta. Una celebración que recuerda que la Iglesia no es solo una institución, sino un pueblo en camino guiado por el Espíritu Santo. Entre los participantes, dos burgalesas, la hermana Isabel Bartolomé, de las religiosas angélicas, y Lucía Ferreras, delegada para el laicado y miembro del equipo sinodal, que resume así lo que ha significado vivir este tiempo en el corazón de la cristiandad.
Ha sido un regalo poder compartir experiencias con católicos de todo el mundo, donde se va haciendo realidad la sinodalidad.
Durante estos días, Roma se ha llenado de rostros, idiomas y culturas distintas, pero con una misma fe. Una iglesia que aprende a escucharse, a escuchar al Espíritu Santo y a caminar unida, poniendo en valor la corresponsabilidad de los laicos en la misión, como resumió el Papa Francisco con aquella frase: «Somos una iglesia de todos, todos, todos».
Es toda la Iglesia Universal la que se ha puesto en marcha, junto al Espíritu Santo, para ser una iglesia de todos, 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 como nos repetía el Papa Francisco, en la que todos los bautizados, desde el obispo al laico del pueblo más pequeño y lejano, trabajando y decidiendo juntos, seamos más fieles a nuestra misión de llevar el Evangelio al mundo entero.
Una iglesia que quiere ser reflejo del Evangelio en cada comunidad, en cada familia, en cada rincón del mundo, donde cada bautizado, desde el obispo hasta el laico del pueblo más pequeño, tiene una misión: llevar la buena noticia allí donde esté. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo contento, ilusionado de que estés un viernes más aquí, al otro lado de la radio, para participar en este espejo, aquí en Mediodía COPE. 25 minutos donde queremos que conozcas algunas de las cosas que se cuecen en la vida de la Iglesia en nuestra provincia. Hoy, además del jubileo, hablaremos también de arte y patrimonio, de amor en parejas o del trabajo que realiza la Iglesia acompañando el duelo ante la muerte, que este fin de semana cobra especial protagonismo en el calendario litúrgico. Así que, acompáñanos, soy Álvaro Tajadura. Es tiempo ya para repasar los titulares de la última semana. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de toda la actualidad es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Arrancamos en Roma, donde hoy están participando en el jubileo de la enseñanza un grupo de profesores de los colegios diocesanos.
Sí, llevan desde ayer en la ciudad eterna participando de este evento. Hoy han tenido la audiencia general con el Santo Padre León XIV y mañana sábado van a participar en la misa que el Papa va a presidir en la Basílica de San Pedro, en la que además va a proclamar a San John Henry Newman nuevo doctor de la Iglesia. Marga Núñez es profesora en San Pedro y San Felices y ha peregrinado hasta Roma.
Pues una reflexión sobre la educación, sobre la fe, me está sirviendo para coger pilas, coger ideas nuevas y fuerza para mí personalmente y para poder transmitírsela a mis alumnos con valores nuevos que cada vez tengo, que cada vez hace más falta. Yo necesitaba este impulso que me está viniendo muy bien estos días para poder llevar mi labor lo mejor posible en el centro.
La ecónoma diocesana Mariola Rilova ha sido nombrada por el Consejo de Administración de Ábside Media nueva presidenta de la Comisión de Auditoría y Control.
El grupo de comunicación de la Iglesia apuesta por Rilova, que ya era consejera desde 2023, para presidir esta comisión en una muestra de confianza por su labor de transparencia y buena gestión a lo largo de estos años. Así se plantea este nuevo reto Mariola Rilova.
Que desde el Consejo de Administración se haya pensado en mí como miembro de la Comisión de Auditoría y que todos los miembros me hayan designado por unanimidad para presidir la comisión, pues es una enorme responsabilidad para garantizar y supervisar y fortalecer todos esos sistemas de control, transparencia y buen gobierno, ¿no? Actuamos siempre como garantes de una integridad financiera y de una correcta gestión de todos los recursos que se ponen a disposición y que debemos de entender que deben de cumplir toda la legislación, todas aquellas normas internas y todos los principios éticos que nos inspiran.
Esta semana ha concluido el segundo ciclo de conferencias organizado por el Cabildo en colaboración con la institución Fernán González y la Fundación Círculo.
La investigadora Celestina Losada ha analizado la Capilla de los Condestables en una conferencia que se ha celebrado en la propia capilla. Ha sido la tercera de las conferencias de este ciclo que han abordado tres tesoros del aseo: la Capilla de Santa Ana, el retablo mayor y, como decíamos, la propia Capilla de los Condestables. Para el DEAN presidente del Cabildo, Félix Castro, ha sido una magnífica oportunidad para conocer mejor estos rincones del templo.
El año pasado, a raíz de unas conferencias que tuvimos con motivo del quinto centenario de la muerte de Juan Rodríguez de Fonseca, pues estuvimos en una relación con la institución Ferran González para poder continuar este ciclo de conferencias y también con la Fundación Círculo. Felizmente, este año ya estamos concluyendo el ciclo que hemos dedicado a algunos espacios muy concretos de lo que es la catedral. Y nada, pues esperemos que en próximos años tengamos esa buena colaboración para ir descubriendo la catedral, no solamente de aspecto patrimonial, que eso siempre es importante e interesante, sino también un sentido un poquito más teológico, litúrgico.
El historiador José Mate Sanz, académico de la institución Fernán González, ha destacado la especial relación que siempre ha existido entre el Cabildo y la Real Academia Burgense y ha asegurado que ya están pensando en la temática de las conferencias de los próximos ciclos.
Desde su origen ha habido siempre algún miembro del propio Cabildo que ha formado parte de la institución. Y no solamente es esa relación personal, sino también desde el inicio ha habido un interés por parte de la propia institución de fomentar investigaciones que nos den a conocer la realidad patrimonial, la realidad religiosa de esta Catedral de Burgos. Hablaba el otro día con el director y pensamos que hay temas como puede ser el trasaltar, como puede ser la Capilla de Santa Tecla.
Y terminamos en Pancorbo, que esta semana ha sido escenario de la presentación del proyecto Ars Museorum de la Fundación Ars Burgensis y la Fundación Las Edades del Hombre.
Párrocos y representantes del sector turístico de Pancorbo, Oña, Frías, Poza de la Sal, Briviesca, Villarcayo, Santa Gadea del Cid y la Fundación Monasterio de Río Seco han tenido la oportunidad de conocer de primera mano lo que supondrá la creación del Club de Producto Turístico Ars Museorum. Los templos de Valpuesta, Pancorbo y Oña formarán parte de este novedoso proyecto que tendrá precisamente a la antigua abadía benedictina de San Salvador de Oña como templo piloto para arrancar este selecto club turístico. Los primeros trabajos comenzarán en febrero de 2026.
Y un último apunte informativo, esta vez en forma de número 1059.
Es el número de personas con nacionalidad peruana que residen en la provincia de Burgos, según los últimos datos disponibles. Una cifra a la que habría que añadir a aquellas personas que tienen doble nacionalidad, peruana y española, situándose el número de habitantes de la provincia nacidos en Perú en 1643. Cientos de ellos participaron el pasado sábado en la celebración del Señor de los Milagros, una imagen muy venerada en su país y que aquí se conserva en la parroquia de la Anunciación de la capital. El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, presidió la celebración.
Estáis en vuestra casa y que para nosotros es un gran honor que compartáis todos los dones, tantas cosas como Dios ha concedido a vuestras vidas y a vuestra tierra y que podamos hermanarnos una vez más en torno a esta preciosa advocación de este Señor de los Milagros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Mañana la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos y el domingo la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es tradición pasar estos días por el cementerio y visitar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Pero cada día fallecen muchas personas en Burgos. Se celebran una media de 180 funerales al mes en la ciudad, entre el tanatorio y las parroquias. Y es que cada día, en el tanatorio de San José de Burgos, la Iglesia está presente en silencio, pero con fuerza. Aquí, donde la vida y la muerte se encuentran, un capellán ofrece consuelo, oración y esperanza a quienes despiden a sus seres queridos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ángel Marino es sacerdote diocesano y capellán del tanatorio. Desde hace 5 años acompaña a las familias en este lugar donde, como él mismo dice, el tiempo se concentra y las emociones se hacen más hondas.
Yo suelo decir que aquí el tiempo que se vive es un tiempo condensado. Es decir, son de 2 días entre estar en el tanatorio y la familia hasta terminar la despedida en el final del funeral, de la misa o de la incineración, igual, ¿no? Ese tiempo normalmente es cortito, incluso la celebración tiene unos límites de tiempo por organización, pero es un tiempo condensado porque es referencial. Es un momento muy especial para todas las familias, ¿no?
Se supone que el lugar de referencia para los funerales deben ser las parroquias, pero por las circunstancias particulares de cada familia, hay muchas que prefieren hacer el funeral en el tanatorio. Ahí es donde entra en juego la capellanía.
Si la familia no va a la parroquia, que sea la parroquia quien se haga presente aquí, con lo cual también eso ya, ese tiempo puede haber una continuidad de acompañamiento, de cercano, porque hay otro tema ahí también muy importante, que más ahora estamos intentando trabajar, que es el acompañar en el duelo, que arranca ya desde la enfermedad o así, ¿verdad?
El capellán explica cómo es su trabajo desde que las familias llegan al tanatorio.
Yo suelo decir que más que trabajo es dedicación. Es un decir, ¿verdad? La palabra, sí. Bueno, pues por una primera parte, la acogida, que supone entrar al encuentro, de saludar, de visitar a las personas, escuchar. Y bueno, pues eso siempre es imprevisible, ese encuentro inicial, ¿verdad? Bueno, antes, como te digo, es también favorecer que las parroquias puedan venir, etcétera.
En estos tiempos muchas familias llegan sin un vínculo directo con la parroquia. Aún así, la Iglesia busca tender puentes para que la despedida no solo sea un trámite, sino una experiencia de fe y de esperanza compartida. Ángel los acompaña y les pregunta cómo quieren despedir a su ser querido.
Para mí, en todos los casos, es darle verdad y valor a ese momento y ofrecer desde la fe, sabiendo, bueno, pues que de los que están ahí, algunos quieren vivir la fe, otros son medio practicantes, otros yo qué sé, no entramos en conciencias, ¿verdad? Y otros pues no suelen ir a la iglesia, pero están en una celebración y todos nos sentimos acogidos y es momento también de ofrecer esa pequeña luz o gran luz del sentido de la fe.
Y en este sentido Ángel tiene muy presentes unas palabras del Papa Francisco que son casi como un mantra que recuerda cada vez que acompaña a una nueva familia que llega al tanatorio.
La fe no elimina el dolor, pero lo ilumina. Y que ante la presencia de la muerte es inevitable interrogarse por el sentido de la vida. Creo que son elementos significativos de vivir estos momentos aquí.
Aunque reconoce que no hay una receta que se pueda seguir con cada una de las familias, la clave está en la escucha.
No hay recetas. Yo creo que se trata de ser, de alguna manera, es la propia persona que estamos ahí. Ir con sencillez. Y preguntar, perdamos, preguntar con preguntas que, pues, cómo están, cómo se encuentran, y cada cual, a partir de una pequeña cuestión, te da pistas para ir por un encuentro y cada y vivirlo con verdad de esa manera, ¿no? Y pues no lo sé, porque siempre queda un interrogante en todo esto, no es una programación posible.
Ángel recuerda cómo llegó a este ministerio casi por casualidad hace ya 5 años.
Estaba en Santiago de Cuba como misionero y la pandemia le pilló en España, así que tuvo que quedarse más tiempo del que pretendía. El vicario general de entonces le pidió que echara una mano en el tanatorio y así ha seguido hasta hoy, aunque en este tiempo no ha estado solo y valora mucho el equipo que se forma con otros compañeros sacerdotes.
Ha sido muy triste que el último compañero que hemos compartido, pues tío, el trabajo de compañeros ha sido muy importante, de equipo, tanto con Rafael Cubillo, con Aurelio Peña, que estuvo un año luego el tiempo, con José María Quintana, pero cayó enfermo y falleció el día 13 de mayo. O sea que, y ese, todo este tiempo desde su enfermedad, pues ha sido pues estar yo más solo en ese momento, pero también compartiendo con los compañeros que vienen, y yo creo que la mayoría de los compañeros también, como sabes, pues vienen aquí a celebrar, si se voy a estar.
En estos 5 años, Ángel ha vivido de cerca muchas historias y algunas le han tocado especialmente el corazón. Recuerda cómo el testimonio de 2 compañeros le ha ayudado a entender en qué consiste este ministerio.
Cuando lo tomas en perspectiva, el estar no donde te gusta estar, sino donde eres enviado, pues es muy importante, pues te da una libertad muy grande para estar. Pues si tú has querido, quiero ir ahí, pues parece como si fuera algo que, porque me gusta. Pero visto desde el final, lo veo como una gracia también, ¿eh? Y aquí he encontrado unos testimonios muy grandes. La gente en estos momentos busca ofrecer lo mejor de sí mismos también, ¿eh?
En el silencio del tanatorio, donde el tiempo se detiene, la fe se convierte en consuelo. Y allí, acompañando a todas las familias en duelo, está Ángel Marino. Este fin de semana celebramos dos fiestas importantes con la llegada del mes de noviembre. Con él llega también esa bonita costumbre de rezar por todos los fieles difuntos, Nacho. El arzobispo Monseñor Mario Iceta presidirá los próximos días varias celebraciones eucarísticas.
Sí, mañana 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, va a presidir la misa a las 12 del mediodía en el cementerio municipal de San José. Y el domingo, día 2, conmemoración de todos los fieles difuntos, celebrará la Eucaristía en sufragio por los fieles difuntos de la archidiócesis a las 12 del mediodía. El lunes 3, también en la SEO y junto a los sacerdotes, presidirá la misa por los obispos y sacerdotes difuntos del presbiterio diocesano que mantendrán antes su jornada de formación permanente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos radicalmente de tema, porque del 21 al 23 de noviembre, la Residencia Maristas de Miraflores acogerá una nueva edición del fin de semana para matrimonios y parejas que ofrece el movimiento Encuentro Matrimonial. Dos de sus componentes son Maite y Javier. Javier y Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es Encuentro Matrimonial?
Encuentro Matrimonial es un movimiento que busca mejorar la relación entre los miembros de la pareja o sacerdotes y consagrados con su comunidad.
¿Y cómo descubristeis vosotros Encuentro Matrimonial? ¿Cómo llegó este movimiento a vuestras vidas?
Bueno,
pues hace 24 años, en que, bueno, pues nuestra relación no estaba mal, pero tampoco estaba boyante.
¿Sí?
Entonces, pues un sacerdote nos había comentado que había un movimiento que era, bueno, pues para ayudar. Y llegó a, bueno, nosotros somos de Miranda, y entonces llegó a Miranda una pareja que era de Encuentro Matrimonial y nos lo ofreció. Y ahí empezó todo.
¿Y qué ha supuesto para vosotros en vuestra vida matrimonial participar en Encuentro?
Participar en Encuentro Matrimonial fue un cambio muy importante en nuestras vidas. La rutina, la monotonía, los problemas diarios habían hecho que nuestra relación estuviese, no como al principio, estuviese más apagada. Y en cambio, vivir la experiencia del fin de semana fue el principio de renovar nuestro sueño de pareja.
¿Y en qué medida precisamente este movimiento os ayuda a renovar ese encuentro de pareja, como nos decís? ¿Qué herramientas os ofrece este movimiento para mejorar la vida?
Lo primero fue el fin de semana. El fin de semana, que consiste en dos días en que la pareja se la dedica uno al otro. Sí que es cierto que no hay momento en el que tú tengas que compartir nada, sino que en privado, después de escuchar a dos o tres parejas y un sacerdote su vida, porque no es teoría, lo que hace es repasar, revivir y volver a ver un poquito esa chispa que había y que igual estaba ahí apagadilla. Entonces, con una serie de técnicas, pues vamos, una técnica, que es la verdad es que es las emociones, los sentimientos, trabajar los sentimientos. Para mí eso fue muy importante porque yo no dominaba ese tema, ¿no? Entonces, al ver que hay un montón de sentimientos y que yo los tenía y que podía ponerles nombre, pues fenomenal.
¿Creéis que eso es igual lo que pasa a las parejas, a los matrimonios, que igual, como comentabais antes, han perdido el ardor del primer día, el entusiasmo del noviazgo, la falta de diálogo, de compartir las emociones, de caminar juntos en este ámbito?
Como decía antes, es el día a día, el paso del tiempo, la rutina, va quitando brillo a esa relación. es algo que nos pasa a todos y tenemos que tomar conciencia de ello y poner los medios para que eso no ocurra. Además, sabemos que ahora en la sociedad actual igual es más necesario que hace 50 años cuando empezó este movimiento.
Uh-huh. Antes nos habéis dicho que en el fin de semana, ¿no?, se esboza un poquito todas estas herramientas, todo este método de caminar juntos. ¿En qué consiste el próximo fin de semana que estáis organizando del 21 al 23 de noviembre?
Bueno, pues el próximo fin de semana las parejas inscritas entran en la residencia de Miraflores, de Maristas, y allí dos parejas y un sacerdote les irán hablando de su experiencia en temas importantes de la relación. No hablan de teorías, solo comentan sus propias experiencias. Y al mismo tiempo nos van enseñando una pequeña técnica muy sencilla para que nuestra comunicación sea mejor. Entonces, como decía Maite, no hay que hacer nada en público, todo es en privado. Tú escuchas unas charlas y a continuación, en la intimidad de tu habitación, haces el trabajo que te han pedido. Entonces, poco a poco se va generando un ambiente en el que la pareja puede empezar a comunicarse sin barreras.
Y antes decíais que este fin de semana os sirvió como puerta de entrada para participar después en el movimiento, pero no tiene por qué siempre ser así, ¿no? El realizar el fin de semana implica después un compromiso añadido, ¿hay que enrolarse después al movimiento o no es necesario?
No es necesario. Lo importante es vivir el fin de semana. Y si eso te lleva a querer profundizar en pues eso, esa técnica de comunicación en la pareja, pues perfecto, es decir, les admitimos, les acogemos y vamos caminando juntos. Pero vamos, no es necesario para nada. Eso sí, ir en comunidad es importante.
Ya, y además habéis dicho que también pueden participar sacerdotes y consagrados.
Exactamente, sí, en este caso el tema de la relación es con su comunidad, con sus feligreses, es decir, donde ellos están viviendo, y porque ellos también, además, para nosotros en nuestro movimiento los sacerdotes son muy queridos porque compartimos con ellos al mismo nivel que nosotros. Normalmente siempre formamos un team, una pareja con un sacerdote.
Uh-huh. ¿A vosotros participar en encuentros ha cambiado la vida? ¿Por qué animaríais a nuestros oyentes a participar? ¿De qué manera este fin de semana puede ser un revulsivo para su relación en pareja?
A ver, no es un milagro, ¿vale? Bien. Vamos a aclarar. Pero sí que es cierto que te ayuda. Es decir, tienes una herramienta, tienes personas que están pasando por lo mismo que tú y que un día que están pues muy muy guay, pues te comparten eso, pero también otros días en que no y tú vas diciendo, ah, pues yo puedo también, ¿por qué no? Y puedo reírme y puedo soñar porque los sueños se pueden hacer realidad.
Pues si los sueños se pueden hacer realidad, venga, animarnos a participar. ¿Qué tenemos que hacer para acudir al próximo fin de semana?
Pues a ver, para participar en el fin de semana hay que inscribirse. O bien llamando al número de teléfono 628-086-456.
Repítenoslo, que estamos en la radio para que cojan todos lápiz y papel.
628-086-456. Igual os resulta más sencillo entrar en internet en la página encuentromatrimonial.com, todo junto, encuentromatrimonial.com, y allí tenéis toda la información y os podéis inscribir. A nosotros nos llegará un correo y nos pondremos en contacto con vosotros.
Pues es la invitación que nos hacen Javier y Maite. Maite, Javier, miembros de Encuentro Matrimonial, gracias por habernos explicado esta experiencia y esperemos que algunos de nuestros oyentes también se sumen y se animen a participar en él.
Muchas gracias por habernos invitado.
Lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo, pero la radio sigue. Tú continúas ahora en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora de la mano de Pilar García de La Granja. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!